también.
Bueno,
¿no?
¿Cómo no?
Como historiador, ya en tu faz de historiador. Bueno, entonces, Pablo Camulli, en este espacio, ahora sí comienza oficialmente el espacio Los Libros No Muerden, trae para presentarnos hoy un libro y la entrevistada es la autora. Pablo, contame de qué se trata.
Bueno, es un libro que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De cómo interpretamos o reinterpretamos el pasado. El libro se titula La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social, escrito por Elizabeth Gelin, que es doctora en sociología, una socióloga muy conocida, por ahí no para el público en general, pero una larga trayectoria en estos temas de estudio de la memoria, un libro que editó Siglo XXI Editores, así que a quien agradecemos la gentileza de mandarnos el ejemplar, y la tenemos en comunicación a Elizabeth. Elizabeth, muy buenos días, te saludamos aquí desde Posadas Misiones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
muy bien. Elizabeth, la verdad que bueno, el libro es sumamente interesante. Lo que vamos a tratar de hacer es algo, si se quiere, un poco pedagógico, pensando en la diversidad de oyentes que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh, entonces, bueno, la primera pregunta que yo pensaba hacerte es, ¿qué es la memoria? Se habla mucho de la memoria en los últimos años, se ha hablado mucho de la memoria, pero ¿qué es la memoria en términos sociales, en términos de sociedad?
Bueno, justamente, se habla mucho por varios motivos. Algunos tienen que ver con los desarrollos, inclusive, de las neurociencias, que están poniendo mucho énfasis sobre los mecanismos neurológicos de la memoria de la gente. Bueno, dejemos de lado eso, aunque también importa. Hay otras corrientes, pero concentrémonos en los temas de memorias sociales. Y ahí, lo que, por lo menos como yo defino o yo interpreto el tema, es que se trata de cómo grupos sociales dan sentido al pasado. Y que esos sentidos que se le dan al pasado pueden tener recuerdos, pueden tener olvidos, pueden tener silencios. Porque muchas veces cuando queremos dar sentido a un pasado, omitimos ciertas cosas, a veces voluntariamente y a veces porque no podemos recordar todo o no podemos hacer explícito todo. Entonces ese es un primer punto. El segundo punto que me importa, y tiene que ver con esta noción de memoria social para mí, es que nunca hay una única memoria. Cuando yo digo son las interpretaciones o los sentidos que los grupos dan al pasado, siempre va a haber otros sentidos, porque otros grupos o dentro del mismo grupo van a poner énfasis en otras cosas. Entonces, de lo que se trata el estudio es de estudiar las luchas por las memorias, y por eso el título es La lucha por el pasado, no es el pasado en el presente, es la lucha por qué del pasado vamos a recuperar, y ese es el sentido de mi trabajo.
Claro, la memoria se ha instalado como concepto a partir de, digamos, lo que ha sido la dictadura y la lucha de los organismos de derechos humanos en búsqueda de memoria, verdad y justicia, justamente. Pero en realidad, esa lucha por el pasado o esa memoria no es algo nuevo en la Argentina ni en ninguna sociedad, ¿no es cierto?
No, siempre digamos, tiene que ver con la propia noción de identidad. En lo individual yo puedo decir yo soy yo, y me reconozco como tal porque también tengo memoria de cómo era yo ayer, hace un año, hace 10, y veo la continuidad. Entonces, en el tema siempre tenemos memoria del pasado, porque nos constituye como sujetos, como seres humanos, como grupos. Ahora, ¿qué de eso y cómo vamos a trabajarlo? Eso depende de los escenarios de cada momento. Hay momentos históricos en los cuales muchas veces los aniversarios redondos traen un montón de actividades, pensemos en el Bicentenario, claro. O sea, una cantidad de actividades que tuvieron que ver con sentidos e interpretaciones del pasado. Lo que pasa con esto, o cuando vos decís esto de la dictadura, es muy específico, si se quiere, porque de lo que se trata, y esto en realidad la gran movida intelectual, académica, comenzó después de la Shoah, después del nazismo.
Claro.
Porque ahí lo que entra es un tema de memorias de violencias y de violencias políticas. Entonces allí, y por eso después se retrotrae y el mismo esquema analítico es usado a veces para interpretar los genocidios de los pueblos originarios que ocurrieron hace cientos de años. O sea, el tema con el que estamos trabajando tiene que ver con memorias de situaciones de enfrentamiento y conflicto, que con fuertes dosis de violencia. En el caso argentino, claramente violencia estatal. Hablamos de terrorismo de Estado.
Ahora, Elizabeth, buen día, Gustavo te saluda. Hola. Gustavo Pérez. ¿Por qué considerás, además sos investigadora del CONICET, ¿no es cierto? Si no, sí, estoy equivocado. Como escritora, como investigadora, ¿por qué considerás o qué pasa en la Argentina con la memoria al respecto de lo que ocurrió en la dictadura? Tenemos también ahí dos grupos bastante bien diferenciados, Elizabeth, aquellos que hablan de terrorismo de Estado, como lo mencionabas recién, y aquellos que en alguna manifestación hace poco tiempo en apoyo al gobierno hubo señoras que hasta dijeron los desaparecidos y los que fueron asesinados estuvieron bien desaparecidos y bien asesinados. ¿Por qué pensás que pasa esto en nuestro país?
Por eso yo hablo de luchas, porque nunca hay una única. Entonces, hay distintas interpretaciones y sentidos que se le dan al pasado. En esta confrontación que vos estás mencionando, que es la confrontación con la cual estamos conviviendo en estos momentos en la Argentina, sí, es una confrontación política que tiene que ver con el escenario político de hoy. Porque lo que se dice hoy, no, por ahí no se decía hace 10 años o hace 15, hubo periodos de silencio. Entonces, lo que estamos viviendo es una situación política hoy de fuerte confrontación. Y por eso yo digo que mi libro, no, en la introducción, no tiene que ver con la coyuntura actual. No estoy hablando de lo que pasa en este momento en la Argentina. Doy las herramientas también para interpretar lo que está pasando en la Argentina en este momento. Cuando se habla de la Alemania nazi, en los años 80 hubo un movimiento muy fuerte negacionista. Un movimiento, pero tenía que ver con la derecha política, el negacionismo de los crímenes del nazismo. Entonces, aquí estamos viviendo un momento en que, si no sé si se llega, en algunos casos, porque estas señoras que dicen bien desaparecidos están, no niegan que hubo desapariciones.
Claro, las reivindican en todo caso.
Las reivindican, claro. Pero yo creo que en este momento siempre va a haber voces disidentes. El movimiento que se llama Memoria Completa, de Cecilia Pando y todo eso, no empezó este año. Lleva ya varios años, sí, de acción pública. Lo que pasa es que en este momento tienen más espacio para gritar más y que sus voces sean más escuchadas.
Se sienten valentonados, por así decirlo.
Exactamente, se sienten, como diría, se sienten estimulados.
Claro. Vinculado a esto, Elizabeth, yo ahí en un momento del libro hablás de la memoria como un imperativo cultural, ¿no? Y vinculado a esto que te preguntaba recién, Gustavo, es si sigue siendo un imperativo cultural la memoria, si corremos el riesgo de que se esté diluyendo ese imperativo cultural, o si en definitiva el imperativo cultural ya está instalado y perdurará en el tiempo independientemente de estas coyunturas de las que hablábamos recién.
Yo lo que digo es que aquellos que reivindican, que buscan, hay grupos humanos que sienten y empujan una noción de que es bueno recordar, es bueno que hay un deber de memoria, no solo que es bueno, sino que es una obligación moral. Yo no lo califico, yo lo constato, lo estudio, y para alguna gente es un imperativo, como vos, una palabra que yo no uso, imperativo cultural, pero eso ocurre en la realidad. Yo no digo ni que es bueno ni que es malo. Yo lo constato, lo interpreto, veo qué sentido tienen esos grupos y qué cosas del pasado van a reivindicar. porque siempre en toda memoria también hay partes que quedan olvidadas o silenciadas. Claro. ¿Qué es lo que se va a reivindicar? Y el argumento, si se quiere, central, la línea argumental central del libro, es que como la memoria tiene que ver, y las luchas por las memorias tienen que ver con los presentes, con lo que pasa en cada momento histórico, esto va cambiando a lo largo del tiempo. El debate sobre las memorias en el año 84 en Argentina fue totalmente diferente, aun cuando muchos actores hayan sido los mismos, porque las amenazas sentidas eran diferentes, porque las expectativas eran diferentes, porque las ilusiones eran diferentes de lo que está pasando hoy. Entonces, van cambiando los tiempos históricos y van cambiando los escenarios políticos de lucha. Para algunos, y si miramos, por ejemplo, tomemos algunos de los organismos de derechos humanos, algunos de los organismos de derechos humanos han quedado o han restringido su rango de acción a los crímenes de la dictadura. Uh-huh. Y trabajan más que nada por, por temas de justicia, de memoria y de verdad vinculados estrictamente con la dictadura. Uh-huh. Otros han tomado una noción de derechos humanos más, más universal, la que está, que incluye otros momentos históricos y otras poblaciones. Entonces, quien trabaja por los derechos humanos hoy en la Argentina puede dedicarse a ver qué pasa, bueno, ya que estamos hablando de Misiones, yo estuve hace poquito por ahí, pueden estar hablando de temas de violación de derechos humanos hoy, que, por ejemplo, para decir, hay poblaciones originarias que no tienen acceso, no sé si, seguro en el Chaco y Formosa, no sé muy bien en Misiones, que no tienen acceso a sistemas de salud. Uh-huh. Eso es una violación de derechos y derechos humanos. Uh-huh. Entonces, hay quienes trabajan sobre los temas vinculados específicamente con la dictadura y con la violencia política de la dictadura. Algunos lo extienden a las otras violencias de la dictadura, las violencias simbólicas, las violencias, y otros trabajan en un sentido más amplio y más universal de la noción de derechos humanos. A mí me parece que lo que está instalado no se pierde, no es que ni se diluye. Uh-huh. Lo que sí ocurre es que distintos grupos y distintos actores sociales, porque va a seguir existiendo el imperativo o el emprendimiento de seguir adelante con el tema en la medida que haya gente que lo lleve adelante.
Por supuesto. Elizabeth, quiero preguntarle ya, última pregunta, con su rol de investigadora del CONICET. Siempre escuchamos que hay, o por lo menos en los últimos año y medio, dos años, hemos escuchado al respecto de investigadores que se han quedado sin sus becas, que se han quedado en la calle, que hay ajuste incluso en la investigación en la República Argentina por parte del Gobierno Nacional. ¿Es real esa situación, Elizabeth, o no?
Claro que es que se achicaron los presupuestos, no cabe ninguna duda. ¿Dónde se ajusta? Es una decisión política, la primera decisión horrible para el futuro del país es cortar presupuestos de ciencia, porque en la ciencia está la posibilidad de avances futuros en otros campos. ¿Dónde se hacen los ajustes? Son decisiones diversas. Un ajuste que se hizo es que ingresen menos investigadores a la carrera de investigador del CONICET. Los que están, ninguno quedó en la calle.
Claro.
De lo que se trata es de cortar nuevos ingresos.
De ir achicando, de a poquito.
No achicar, mantener la planta, no agrandar.
Claro. Que había sido la política
del
gobierno anterior.
Una de las cosas que están pasando es que hay menos becas. Uh-huh. que las que había hace dos años, y hay menos ingresos en la carrera del investigador. Los que estamos adentro del sistema no nos han echado.
Claro.
Esa es una. Y en términos de investigación, están cambiando las prioridades. Y hay un enorme debate en este momento con reuniones en distintas instancias del mundo académico sobre quién fija cuáles son, están con toda una onda que se llama temas estratégicos, quién fija qué, cuáles son los temas estratégicos y cómo se definen. Eso es un enorme debate que no está totalmente cerrado. Estamos, o sea, en el centro donde yo investigo tenemos una reunión la semana que viene por este tema. O sea, está en pleno debate.
O sea, a ver, para entenderlo mejor, el gobierno quiere decirles qué investigar y qué no.
El gobierno quiere, exactamente, quiere decir que, y el qué investigar, siempre hubo planes estratégicos de inversión en ciencia, no es nuevo. Uh-huh. El asunto es, primero, ¿cuánto del presupuesto se dedica a estos temas definidos como estratégicos y cuánto se deja para el libre juego de la investigación científica? Porque nunca sabemos, cuando se hace investigación científica, si el resultado va a ser algo que va a ser aplicable de inmediato para remediar una situación estratégica o no. Claro. Entonces, ¿cuál es el margen de investigación dejada en manos de los propios investigadores? El segundo tema importante es quién define, sobre qué base se define cuáles son los temas estratégicos. ¿Se hace una encuesta? ¿Sobre quiénes definen? Claro, son decisiones de tipo político y hay que ver quiénes son los grupos asesores para llevar adelante esa elaboración de esos planes.
Claro, un poco lo que está en discusión también es la ciencia de base, la ciencia básica o ciencia aplicada,
bueno,
¿no?
Por eso digo, cuando se deja en manos de los propios investigadores, el tiene mucho más que ver con el propio desarrollo de cada una de las disciplinas científicas y menos con la coyuntura.
Claro.
Elizabeth, a largo plazo, sí. Ese es el verdadero desarrollo, claro, científico.
Claro. Elizabeth, un gran placer entrevistarla, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, que tenga un excelente día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Elizabeth Helin, autora de La lucha por el pasado, un título muy interesante, ¿Cómo construimos la memoria social?
Sí.
Editado por Siglo XXI, es una especie de una serie de artículos y escritos de Elizabeth.